que todos los partidos políticos estuvieron en la misma onda, en la misma teoría del gobierno, de retirarse de la competencia de la Corte de La Haya después del fallo, o de los dos fallos de ayer, que fueron sorpresivamente duros, sorpresivas derrotas para el gobierno de Colombia. Inclusive, aunque no está en la foto, el expresidente Álvaro Uribe ha dicho básicamente lo mismo, que lo viene diciendo desde hace días, en el sentido de que Colombia no debe participar en los procesos de fondo que, según se declara competente la Corte, van a comenzar a partir de ahora. Señor expresidente Álvaro Uribe, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted, al equipo periodístico de Blue y a todos los oyentes.
Senador Uribe, ¿por qué, si usted está de acuerdo con el gobierno de no comparecer, de retirarse de los procesos, ¿por qué no está en la foto, le pregunto, señor, ¿por qué no está en la foto del gobierno con todos los partidos políticos proyectando una imagen de Estado, que era lo que quería el presidente?
Pues hombre, eso es, las fotos no necesariamente son la sustancia. Desde que se conoció la sentencia de 2012, que nosotros calificamos de ilegal, inconsistente y de despojo, dijimos que no obstante la alegada tradición jurídica de Colombia, Colombia debía desconocer ese fallo y anunciar el desconocimiento de cualquier competencia que asumiera la Corte. Segundo, cuando llegamos al Senado en 2014, por ahí en septiembre, octubre de ese año, expresamos que el gobierno no debía participar ni siquiera presentando estas excepciones preliminares. Y en una constancia que hay en el Senado de la República, que ayer publiqué, en nombre del Centro Democrático, dijimos que ya que las había presentado, que no estábamos de acuerdo, por lo menos debería anunciar el gobierno que no aceptaría ninguna competencia de la Corte, ningún fallo, nada que implicara que Colombia se retirara un milímetro al este del Meridiano 82. Lo dijimos en dos ocasiones a la señora ministra de Relaciones, la última este martes, en una reunión en la presidencia del Senado, y hablé en tres ocasiones con los asesores del gobierno, en dos ocasiones personalmente y en una ocasión telefónicamente, y eso hemos estado diciendo nosotros. Hemos dicho que es preferible soportar un siglo de tensiones diplomáticas que ceder un milímetro de la soberanía. Yo creo que es muy importante que el rumbo frente a lo que podrían ser fracasos en pleitos limítrofes lo cambie Colombia. Porque perdimos con el Perú, perdimos con Brasil, entregamos los montes. Y yo creo que hay que decir, mire, aquí hay un tema de soberanía. Y que no es una soberanía caprichosa, es una soberanía basada en títulos de la corona española, basada en una presencia de Colombia desde tiempos inmemoriales, lo que se ha llamado una posesión pacífica ininterrumpida en el archipiélago, un archipiélago invisible, y esa soberanía no puede ser tocada por fallo alguno. Entonces, hoy hay que hacer prevalecer la soberanía sobre estos cuestionables fallos. Las discrepancias nuestras con el equipo jurídico del gobierno se las expresamos. Y ayer preferimos, en lugar de entrar a ventilar esas discrepancias públicamente, referirnos desde que conocimos el fallo de la Corte, preferimos simplemente repetir que hay que soportar todas las tensiones diplomáticas, pero no exponer la soberanía a riesgos en la Corte de La Haya.
Sí, senador.
Por eso guardamos silencio, guardamos silencio sobre nuestras discrepancias con lo que ha sido el trabajo jurídico del gobierno en esta materia, que el gobierno, por la ministra y por los asesores, conoció nuestras opiniones.
Senador Uribe, si usted es de la teoría, y lo viene diciendo desde hace días, que hay que retirarse de esa jurisdicción, que no hay que ir a La Haya, ¿por qué en su gobierno, cuando se produjo el primer fallo en contra, esta cadena de fallos arranca en el 2007, ¿por qué en su gobierno no decidieron retirarse de La Haya?
Ya le cuento lo siguiente. Primero, el gobierno del presidente Pastrana se había retirado del estatuto de la Corte. Pero en Colombia había la tesis, primero, de que había que respetar todos los compromisos internacionales, que el país tenía que seguir dando ejemplo en materia de acatamiento a los acuerdos internacionales, a las normas internacionales, y el Pacto de Bogotá se trataba como algo sacrosanto. Toda la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la cual participaban los actuales expresidentes y quienes fallecieron, como los expresidentes López Michelsen y Julio César Turbay, siempre dijeron que había que respetar el Pacto de Bogotá. Empiezo a responderle con claridad. ¿Por qué no se retiró mi gobierno del Pacto de Bogotá?
Sí, señor.
Por esa razón política y por una jurídica. La demanda de Nicaragua fue presentada por allá en noviembre, diciembre de 2001. Y ayer ratificó la Corte lo que ha sido un consenso. Yo no sé por qué se le metió a los abogados colombianos salir a decir lo contrario ahora. Que para que un procedimiento de esos, como la demanda de Nicaragua de 2001, no hubiera podido empezarse, Colombia se habría tenido que retirar un año antes del Pacto de Bogotá. O sea que Colombia se habría tenido que retirar en noviembre, diciembre del 2000 del Pacto de Bogotá. Nuestro gobierno empezó en el año 2002, el 7 de agosto, ya era tarde. El fallo de 2007, pues algunos lo celebraron, que les pareció muy importante que la Corte aceptara la soberanía de Colombia en el archipiélago. En efecto, la Corte dijo que el tratado de 1930 estaba vigente, que no se declaraba competente para recibir demandas contra ese tratado, que lo que pasa, oiga, esto es bien importante desde el punto de vista jurídico, que lo que ocurría era que ese tratado no tenía el alcance del límite de aguas. Infortunadamente esa tesis surgió de Colombia. Colombia la avaló. Porque en Colombia personalidades muy importantes en el pasado llegaron a decir que aquella cláusula, aquellos renglones que hay en el canje de ratificaciones, que dicen que San Andrés no podrá extenderse más allá del meridiano 82 al oeste, que eso no era límite de aguas. Discrepando de muchos abogados, yo he dicho que en esa época no existía la Convención del Mar, no había norma jurídica que dijera si eso era límite de aguas o no, entonces había que aceptarlo como tal, porque era lo dispuesto por los estados, por los dos estados, Colombia y Nicaragua, y en esa época la costumbre era lo que acordaran los estados, y eso era una costumbre que no iba en contra de la ley, porque la primera Convención del Mar surge en el 62, en el 68, en los años 60, la otra en el 82, de la cual Colombia no es signatario. Entonces, imagínense, Néstor, que yo hubiera dicho en ese momento, ¿qué alegamos nosotros? Nosotros alegamos que se definiera la línea media. Después, en el fallo del 2012, la Corte tampoco quiso aceptar la línea media equidistante.
Pero presidente, perdón, a ver, si me deja interrumpirlo ahí. Es que en el 2007, cuando yo digo una cadena sucesiva de fallos en contra, esto arranca en el 2007. Usted se acuerda, siendo canciller Fernando Araújo, la Corte nos dice la primera vez, el meridiano 82 no es el límite, no es la frontera entre Colombia y Nicaragua. Hay que definir esa frontera. Eso ya pintaba mal desde el 2007 y aquí pareció que a nadie en ese momento le importó. Todo lo que está sucediendo se veía venir desde entonces. Le pregunto si su gobierno, con la misma consideración que usted tiene hoy, en algún momento dijo, hombre, miércoles, de pronto es mejor retirarnos desde ya antes de exponernos a que nos peguen el machetazo del territorio.
Le corrijo. Lo que dijo la Corte es que el meridiano no era límite de aguas.
Claro, sí.
Eso infortunadamente lo habían dicho desde Colombia. Si usted me pusiera a escribir hoy la historia de mi gobierno, yo diría, ¿por qué no hice ese retiro?
Sí.
Por que la Comisión Asesora, de manera unánime, pensaba lo contrario. Y porque no me atrevía a romper la tradición jurídica de Colombia. Esto es, en el 2002 no podía hacerlo, ya le expliqué por qué. Y ese rompimiento del 2007, que habría sido un rompimiento político, como el que sugerimos nosotros después del 2012, no me atreví a hacerlo porque habría aparecido yo rompiendo la tradición jurídica de Colombia. Y porque los abogados y la comisión asesora vieron que había muy buenos argumentos para ir al tema de fondo, en lo de límites, y porque se propuso el tema ese de la línea media. Y entonces, ¿por qué digo que sí hay que desconocer el fallo, desconocer la competencia a raíz de la sentencia de 2012? Porque la sentencia del 2012 es notoriamente ilegal e inconsistente. Le explico la ilegalidad relacionada con ese punto del límite marítimo. La Corte dijo, no aceptamos, primero, que el mediano 82 sea límite de aguas. Yo creo que lo era, y así lo alegamos. Segundo, no aceptamos la línea médica distante. Tercero, dijo la Corte que aplicaría el concepto de equidad. ¿Ese concepto dónde está? En una convención del mar de 1982, de la cual Colombia no es signataria. Entonces le aplicaron a Colombia una cláusula que Colombia no había adherido, pero además se la aplicaron parcialmente, ilegalmente, porque no tuvieron en cuenta sino la circunstancia de la proporcionalidad geográfica. Por ejemplo, el tema de equidad, que es bien importante y que lo trae esa misma convención y que ha sido muy clara la dependencia social y económica de sectores de San Andrés, de esos cayos de pesca del norte, lo desconoció la Corte. Esa es una de las razones para decir nosotros que fue un fallo de protuberante ilegalidad. La otra, rompió un archipiélago histórico que es tan indivisible como los archipiélagos Estado. Esto es, nosotros encontramos varias razones para alegar la ilegalidad de ese fallo y la inconsistencia. La inconsistencia, por ejemplo, dice, los cayos del norte son de Colombia por el principio de efectividad, lo que dijo la Corte, efectivité. El mar que nos quieren quitar, en ese mar también Colombia, en la administración de Gerard Restrepo, siendo canciller el doctor López Michelsen, ambos presidentes de la República, Colombia también, por la vía diplomática, había hecho jurisdicción eficaz, porque la jurisdicción eficaz, en mi concepto, no es solamente con la presencia de fragatas, también por la vía diplomática.
Presidente,
en 1989, termino con esto, Nicaragua quiso adjudicar unas concesiones y Colombia se opuso. La protuberante ilegalidad, el despojo, la protuberante inconsistencia, todo lo equivocado y notorio de la sentencia de 2012 llevó a mí a pensar aquello que no me atreví en 2007, que Colombia tenía que desconocer ese fallo y retirarse.
Presidente, usted me ha dicho, lo acaba de repetir dos o tres veces, no me atreví, porque había una tradición jurídica. Me impresiona mucho esta frase suya, especialmente porque las circunstancias tal vez no han cambiado. Le pregunto, ¿qué hace si usted no se atrevió en el 2007? ¿Por qué le recomienda al gobierno colombiano que se atreva hoy si básicamente la tradición jurídica de Colombia es básicamente la misma?
Por lo que hemos dicho nosotros desde el 2012, estimado Néstor, porque la tradición jurídica de Colombia ha sido defraudada. Se presenta todavía lo de 2007, tenía un sector del país que recibió muy bien que se reafirmara por parte de la Corte. En el 2007 la Corte no solamente se refirió a un tema incidental, sino que fue a un tema de fondo. Dijo, San Andrés no es discutible, eso es de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que contrasta con el 2012? Hombre, en el 2012 la tradición jurídica de Colombia es totalmente irrespetada y defraudada. La sentencia del 2012 es un irrespeto a la tradición jurídica de Colombia. Entonces uno dice, ¿cómo alegar una tradición jurídica de Colombia para mantenerse en esta corte en estos procesos? Si lo que le responden a la tradición jurídica de Colombia es con unos fallos totalmente ilegales, inconsistentes, que pretenden despojar a Colombia de jirones de una soberanía que no ha sido una soberanía ficticia. Es que hay que recordarle a los oyentes de Blue que la soberanía de Colombia, que hoy es lo que tiene que prevalecer sobre estos fallos, y es lo que hay que defender sobre estos fallos y sobre la Corte y sobre estas competencias que quiere asumir la Corte, es una soberanía que viene de tiempos inmemoriales, por títulos de la corona española también, y por una posesión pacífica, histórica, ininterrumpida. Cuando todo eso es desconocido por una corte, uno dice, bueno, siento mucho, aquí hay una defraudación, una estafa a la soberanía, a la tradición jurídica de Colombia, y sí. Colombia no puede permitir que por su buena disposición para acatar los órganos internacionales le violen sus derechos soberanos. Por eso desde 2002 estamos diciendo, hay que desconocer ese fallo, no entren a la corte, no acepten ni aleguen ante la corte, simplemente defendamos la soberanía.
Senador Uribe, esa misma tradición jurídica que llevó durante mucho tiempo a Colombia a creer que el Meridiano 82 era el límite entre Colombia y Nicaragua, lo llevó a usted el 7 de marzo de 2008 a prometerle al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la cumbre presidencial del Grupo de Río en República Dominicana, que Colombia respetaría el fallo que diera a conocer de fondo la Corte, que fue en últimas el fallo del 2012?
Ya lo que estábamos esperando. Mire, a mí me enseñó Ricardo Lagos una vez que los mandatarios tienen que hacer pedagogía. A mí no me gusta el manejo marrullero de los temas, ni tampoco me gusta que los pueblos se crean engaños, y ahora me refiero a eso. Primero, ¿en qué contexto estábamos? Había un gran debate contra Colombia y contra mí, yo asumí la responsabilidad, por el bombardeo a un campamento de la FARC en la selva ecuatoriana, que no era contra Ecuador, era contra un grupo de la FARC y un cabecilla que eran los responsables del secuestro de Ingrid Betancourt, de tres americanos y de muchos colombianos. Entonces allá habló Chávez, y habló Evo Morales, y habló Correa, y Daniel Ortega dijo que sí, que mire, salió a censurar eso. Por supuesto, yo lo defendí todo el día y asumí ante Colombia de mi responsabilidad, y el único responsable de esta acción soy yo, acción que permitió 2 meses después liberar a Ingrid Betancourt, a los 3 norteamericanos y a varios colombianos secuestrados. Entonces, Daniel Ortega además acusa y dice que Colombia ha sido un imperialista en el Caribe. Y digo, mire, Colombia ha sido un país de una respetuosa, de un respeto tradicional, sin dobleces al derecho internacional. Esperemos que falle la Corte. Entonces diría yo, pregunto hoy, ¿debí guardar silencio? No, los mandatarios se tienen que referir a todos esos temas. Segundo, ¿debí aceptar la tesis de Ortega de que Colombia era un imperialista en el Caribe? No. Tercero, tenía yo en esas circunstancias de tiempo, cuando además estaba defendiendo la legalidad de la acción contra la FARC en Ecuador, tenía yo algún motivo para decir que no íbamos a respetar una sentencia que además teníamos la tradición de una soberanía histórica para esperar que esa sentencia fuera respetuosa totalmente de los derechos de Colombia? No tenía manera de objetar eso. Entonces, ¿por qué el cambio cuando aparece 2012? Por lo que ya les he dicho, porque esa sentencia de 2012 es una estafa a la tradición jurídica de Colombia, un irrespeto, porque es una sentencia ilegal, inconsistente y además de despojo. Y termino con este punto. Yo le dije a la canciller en la reunión del martes, en la presidencia del Senado, canciller, a mí me parece que es un error y es una ilusión fallida seguir hablando de un acuerdo con Nicaragua. ¿Por qué? Porque eso es una condición imposible, lo venimos diciendo desde el 2012, cuando el gobierno lo anunció. Colombia, en un tratado, en un eventual tratado con Nicaragua, Colombia no puede aceptar ceder un milímetro al este del Meridiano 82. Y Nicaragua no se va a conformar con algo menos de lo que la Corte ha tratado de arrebatarle a Colombia. Entonces, ni el uno lo va a firmar, ni el otro lo puede firmar en esas condiciones. Ha llegado a decir alguien del gobierno en esas reuniones con nosotros, no. Es que de pronto nos devuelven el mar que nos dejó enclavados los callos del norte. Y les dije, eso es una mínima parte del mar que perdemos, del mar patrimonial. El único tratado aceptable es el imposible, que es repetir que el único límite válido es el Meridiano 82 de, el meridiano 82 del tratado de 1930, tratado imposible porque Nicaragua no va a firmar ese tratado. Entonces lo que hemos dicho nosotros, hablemos claramente, es mejor decir Colombia defenderá la soberanía por la vía diplomática y por la vía de la eficacia en el mar. Por la vía diplomática, yo creo que en este momento hay que hablar con todos los países del mundo, decirles muchas cosas, entre ellas dos, decirse la Rusia, decirse la China, la Asia, los Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica, al Caribe. Primero, aquí están violando una soberanía de Colombia histórica, sí, de tiempos inmemoriales, con títulos legítimos, pacífica e ininterrumpida. Segundo, estos fallos de la Corte tienen estas ilegalidades, estas inconsistencias. Y lo otro es prepararnos, con lo que haya que prepararnos, para resistir 80, 100 años de tensiones diplomáticas y hacer respetar esa soberanía al este del meridiano 82 totalmente.
Presidente.
Esto no sea lo de los monjes, que terminamos perdiéndolo.
Ya
ni el tema con Brasil, que terminamos perdiéndolo, ni el tema con Perú, que terminamos perdiéndolo. Aquí se haga respetar totalmente esa soberanía a partir del meridiano 82 al este.
Presidente, ya vamos a hablar sobre lo que podría venir, digamos, cómo es el tema de respetar lo que usted dice, la soberanía, pero yo sí quisiera darle un poquito más la mirada hacia el pasado. ¿Qué fue lo que falló? ¿En qué nos equivocamos los colombianos, el gobierno Pastrana, el suyo y el gobierno Santos, que han sido los tres gobiernos involucrados en estos litigios tan desafortunados con Nicaragua, el suyo durante 8 años? ¿En qué fallamos? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el error?
No te voy a decir otra cosa. El tema es muy viejo. Recuerda que cuando el sandinismo subió al poder, fue un decreto constitucional, un decreto de Estado que llamaron allá, desconociendo el tratado de 1930. Recuerda que en 1969 Nicaragua trató de asignar en mar colombiano unas concesiones para búsqueda de recursos en el subsuelo marino. Recuerda lo que pasó en los años 90. Desde los años 90 se anticipaba, por las diferentes declaraciones de Nicaragua, y desde los años 80 que nos iba a demandar. Recuerda errores muy grandes que se cometieron en Colombia por algunas personas muy ilustres del país que dieron declaraciones públicas que las recogieron en Nicaragua y sirvieron para los argumentos de Nicaragua, diciendo que el meridiano 82 no era límite de aguas. A mí me citó la Cámara de Representantes, me citó después de la sentencia 2012. Yo hice un papel, puse a estudiarlo, lo escribí, creo que juicioso. Y ya la Cámara, en el momento que fui a entrar, me dijeron que el gobierno le había pedido al presidente de la Cámara que levantara la sesión para que yo no hablara. ¿Dónde hablé? En uno de los patios del Congreso de la República. Ahí me acompañó Juan Lozano, entonces senador, hoy colega de ustedes, en Blue. Dejé su papel, espero que esté en las actas de la Cámara de Representantes. En el numeral séptimo dije que yo no culpaba a ninguno de los gobiernos anteriores. Pongamos los gobiernos anteriores. Primero, el gobierno mío ya no tenía oportunidad de denunciar el Pacto de Bogotá, porque les expliqué ahora lo que ratificó la Corte. Es muy claro, el efecto de la denuncia del retiro se produce solamente un año después. Entonces, para haber evitado que por vía de Pacto de Bogotá se conociera esa demanda de Nicaragua por parte de la Corte, habría sido necesario anunciar la denuncia del Pacto de Bogotá por ahí en noviembre del año 2000. El gobierno mío llegó el 7 de agosto de 2002. ¿Censuré yo a los gobiernos anteriores? A ninguno, porque todos estaban convencidos con muy buenas razones de que el Pacto de Bogotá protegía totalmente el tratado de 1930. Entonces, ¿cuál era la razón para salir yo a criticar a alguno de los gobiernos anteriores? No obstante que estaba Colombia advertida desde los años 60 que Nicaragua nos iba a demandar. Recuerden aquellos episodios de 1969. Entonces, ¿hacia dónde oriento yo mi declaración de 2012? No a las fallas de Colombia. Yo ya les dije a ustedes lo que seguramente voy a escribir en algún libro. De pronto, lo que me faltó a mí en 2007 fue atrevimiento. Pero no vi todas las condiciones. Y habrían dicho, los primeros que habrían dicho, estoy Uribe violando la tradición jurídica de Colombia. Este tipo es fascista. Habrían sido algunos de ustedes. Claro, este tipo autoritario, este tipo no tiene sentido en las relaciones internacionales, este tipo es un guerrerista. Recuerden cómo este gobierno calificó mi política de relaciones exteriores. Dijo que era una política confrontacional, que era una política donde Colombia no tenía respeto, cuando Colombia ganó tanto respeto en esos años, porque yo no estaba para complacer a Correa o a Chávez o el uno o al otro, sino para hacer defender los derechos de Colombia. Entonces yo voy a decir, sí, yo no me atreví por muchas razones en el 2007, porque además no había las condiciones de opinión que se crearon en el país después del 2012 y que ayer las consolidó esta absurda. Aquí hubo dos cosas absurdas. Primero, la defensa. Primero, lo que dijeron los abogados del gobierno de Colombia en esta ocasión. Tres, segundo, haber ido. Y tercero, la respuesta que dio la Corte. Solamente lo absurdo es lo que viene a consolidar una tendencia de opinión que dice no más Corte La Haya, etcétera. Yo digo, la falla es de la Corte, no de los gobiernos de Colombia. Creo que en Colombia hubo dos fallas. Una falla es que muchos colombianos le dieron a Nicaragua argumentos para sustentar la tesis de que el meridiano 82 no es límite de aguas. Y si usted me pregunta, ¿una falla suya? No haberme atrevido en el 2002. Pero ya le puse las condiciones de contexto. ¿Por qué dije que teníamos que atrevernos en el 2012? Porque a diferencia, no haberme atrevido en el 2007, porque el 2012, a diferencia del 2007, el 2012 trae una sentencia a claras luces, ilegal, inconsistente, y despojo contra Colombia. Súmele otra ilegalidad, una sentencia que divide un archipiélago histórico que es tan invisible en el derecho internacional como un estado archipiélago.
Sobre el pasado y sobre el futuro, en este tema que es la noticia de hoy, infortunadamente el golpe a Colombia, 7:05 p.m. Senador Álvaro Uribe, gracias por estos minutos. Para los oyentes de Blue Radio, le deseo un feliz día.
Muchas gracias, doctor Néstor, a usted y a todos sus compañeros y a los oyentes.